RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la percepción de la gestión del riesgo volcánico. Hoy nos acompaña Elizabeth Ojeda Rosero, psicóloga, especialista en docencia universitaria, especialista en gerencia social, magíster en etnoliteratura y doctora en psicología, con amplia experiencia como docente e investigadora. Actualmente se encuentra adscrita al Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño y a los grupos de investigación Libres Pensadores e Instituto Andino de Artes Populares. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar el día de hoy con su presencia en este programa y con este tema tan interesante. Hemos venido hablando sobre diversos temas alrededor de la psicología ambiental y realmente este tema, que tal vez ha cobrado relevancia a partir de diferentes situaciones también en nuestro país del riesgo volcánico, es muy importante pues hablar de él, ¿cierto? Sería interesante que nos compartiera sus experiencias académicas con poblaciones ubicadas en territorios volcánicos. ¿Qué nos puede compartir al respecto?
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para ustedes, profesora Melissa, para Stephanie de Apoyo Técnico, para toda la audiencia de este importante programa Salud Global. Muy agradecida por la invitación. Y qué bueno que también este tema de la gestión del riesgo volcánico haga parte de las temáticas de la psicología ambiental, como usted lo acaba de mencionar. Es muy importante, dada la cantidad de personas en nuestro país y en el mundo que viven alrededor de territorios volcánicos. En este sentido, y atendiendo su pregunta, he tenido la posibilidad de trabajar ya durante varios años en tema en dos contextos diferentes. Yo vivo en la ciudad de Pasto, trabajo en la Universidad de Nariño y por tanto en nuestra ciudad, en nuestro municipio de Pasto, vivimos al pie del volcán Galeras. Esto me ha permitido un proceso de conocimiento y de acompañamiento de la trayectoria, de la situación de las personas que viven alrededor de este territorio volcánico desde el año 2004. Voy a narrar más adelante algunas experiencias relacionadas con este acompañamiento, pues cada comunidad tiene su propia vivencia, dependiendo de las características del volcán y dependiendo también de aspectos muy importantes como son los socioculturales. Otra experiencia que me ha permitido también contrastar lo que sucede alrededor de los territorios volcánicos es la vivida en un municipio del estado de Morelos, que se denomina Tetela del Volcán, en el vecino país de México. Es una población que se encuentra asentada alrededor del volcán Popocatépetl. Los dos volcanes, tanto Galeras como Popocatépetl, son volcanes activos, solamente que son volcanes con características distintas. El primero, el volcán Galeras, tiene población asentada muy cerca a su cráter, a 3 kilómetros del cráter, mientras que el volcán Popocatépetl aproximadamente tiene población asentada a 12 kilómetros. Esto tiene que ver tanto con la altura como con el nivel de explosividad y las características en general de estos volcanes. Aunque les digo, existen diferencias, también se pueden encontrar semejanzas en cuanto a la cultura, en cuanto a las formas de vivir y de sentir estos volcanes activos, y también en las relaciones que se presentan con los científicos, con los medios de comunicación y entre las mismas poblaciones que viven en estos entornos.
Bien, en ese sentido, ¿qué aspectos psicosociales y comunitarios se encuentran presentes en las personas que habitan estos territorios volcánicos?
Bueno, es importante aquí mencionar esta conjugación de aspectos que tienen que ver tanto con la misma amenaza, con el riesgo volcánico, que son diferentes, ¿cierto? Porque la amenaza está relacionada con el origen natural o no de un fenómeno, mientras que el riesgo tiene que ver con la exposición que las personas tienen a este fenómeno. Pero no solamente este aspecto es el que determina esa relación y el riesgo de vivir en las faldas de un volcán, sino que también cuando hablamos de los aspectos culturales, es muy importante tener en cuenta los saberes populares de las comunidades, la relación de memoria histórica y de ancestralidad que han tenido estas comunidades, cómo han convivido con estos volcanes, qué memoria han transmitido a lo largo de diferentes generaciones, y también otros aspectos psicosociales que tienen que ver con los asentamientos humanos en estos territorios. En torno a volcanes, dadas estas características del riesgo, en las últimas décadas se ha incrementado el monitoreo, se ha incrementado también el conocimiento científico. Esto ha hecho que antes de estas épocas no hubiese presencia de científicos y de otros actores sociales en los territorios, pero cuando estos conocimientos se incrementan y cuando hay mayor conciencia del riesgo, empieza a haber de alguna manera una mayor exposición y una mayor relación con los científicos. De igual manera, con instituciones encargadas de protección civil, de la gestión misma del riesgo, como es el caso en nuestro país de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, o como es el Servicio Geológico Colombiano. Estas relaciones son muy complejas porque si tenemos en cuenta todos estos aspectos que he mencionado acá, el mismo fenómeno, ¿cierto?, que lleva a haber como de alguna manera una tensión entre cómo los ven los habitantes y cómo lo ven los científicos, y las decisiones que el gobierno debe tomar frente a estas comunidades, es cuando en muchas ocasiones suelen presentarse incomprensiones. En la experiencia que he tenido en los dos contextos, no han estado ajenos de la desconfianza institucional, igualmente de la desconfianza en los medios de comunicación, de la negación de la habituación a estos fenómenos, de la misma resistencia comunitaria de conflictos intergeneracionales y de otros conflictos, de otras problemáticas también psicosociales que llevan a tener sus consecuencias en cuanto a la salud mental y en cuanto al bienestar de las comunidades.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUV, para la audiencia global en línea.
Continuando con el tema, en ese sentido que veníamos hablando, ¿cómo es la percepción del riesgo volcánico en estas comunidades? ¿Cómo perciben estas, información que les dan diferentes entidades, como intervenciones que hacen desde agentes sociales, gubernamentales, científicos?
Esa percepción del riesgo volcánico es una percepción compleja. Escuchamos con frecuencia algunas opiniones transmitidas a través de los medios de comunicación, donde se afirma que las personas no tienen una percepción del riesgo. En la experiencia académica de investigación y de acompañamiento con estas comunidades, sí se encuentra en todas las comunidades asentadas en estos territorios y también frente a otro tipo de riesgos de desastres, una percepción. Lo que sucede es que esta percepción está conformada por diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, y más bien deberíamos investigar también en estos territorios cómo esa percepción se manifiesta en las decisiones que toma la gente. Después de realizar mi estudio de tesis doctoral que se hizo en el contexto de Tetela del Volcán, a los pies del volcán Popocatépetl en México, pude compilar un concepto acerca de la percepción del riesgo que nos habla de un proceso de interpretación de un potencial peligro y de asignación de significados al entorno. Y esto conjugando o a partir de un conjunto de aspectos tanto individuales como colectivos, que esto también es importante tener en cuenta. La percepción no solamente es un fenómeno individual, sino que conjuga, es como ese punto de intersección entre lo individual y lo colectivo. Pueden ser aspectos cognitivos, afectivos, neurofisiológicos, socioculturales, políticos, económicos, entre otros. Y esos aspectos interactúan entre sí y hacen que la persona interprete o no el peligro de una u otra manera. También es importante tener en cuenta que las personas sopesan los beneficios frente a los riesgos que puede tener un volcán. Y en el caso del fenómeno volcánico, los beneficios, tanto materiales como inmateriales, son amplios. Por ejemplo, está el agua, está el clima, está la fertilidad de la tierra, materias primas como la misma ceniza, la posibilidad de ser zonas turísticas. A nivel inmaterial, sus rituales, sus creencias, la relación que tienen con la naturaleza, la posibilidad también que tienen de socializar dentro de las familias y las comunidades, la memoria colectiva, la identidad, que es un factor bastante fuerte. Estos volcanes son referentes identitarios muy, muy importantes. Las personas que viven en los entornos volcánicos a lo largo del tiempo han construido saberes populares muy importantes que hacen parte de su memoria histórica y ancestral y que se traducen en creencias y prácticas colectivas, así también como en diferentes narraciones populares, en mitos, en leyendas y en un fuerte sentimiento de arraigo hacia el territorio. Todos estos aspectos hacen parte de la percepción del riesgo. Entonces, como vemos, aspectos que hacen ver a un volcán como cercano, como amigo, como proveedor, como benefactor. Pero a la vez, cuando ya el conocimiento científico, cuando las personas encargadas de gestión de riesgo, cuando los tomadores de decisiones, cuando la fuerza pública, a raíz de las evacuaciones, por ejemplo, han entrado a un territorio volcánico, se generan fenómenos de estrés psicosocial muy fuerte, con los mecanismos de alerta, con las evacuaciones o relocalizaciones, con la misma presencia de nuevos actores sociales, cuando entran en conflicto estos saberes con las tradiciones de estos pueblos. Y como decía antes, esto hace que se genere sentimientos de aversión, de evitación o de desconfianza. Entonces, a lo que quiero ir es que realmente hablar de percepción del riesgo volcánico es hablar de muchas variables, de muchas categorías o aspectos que interactúan. Por eso hablábamos de ese proceso de interpretación a partir de diferentes aspectos. Y se asigna el significado no solamente al peligro, sino también el significado a todo el entorno de esa amenaza. Entonces nos damos cuenta que esto genera encuentros y tensiones entre las diferentes generaciones que viven al pie de un volcán. Acuerdos cuando se quiere perpetuar la cultura, pero también esos desacuerdos cuando ya empiezan los saberes, a veces de los mayores, con los más jóvenes o con los científicos, etcétera, a entrar en conflicto. Entonces, la percepción del riesgo, en resumen, es un fenómeno complejo, es un fenómeno individual y colectivo que involucra muchos aspectos y que incide en la toma de decisiones de las personas o en las actuaciones que se tomen frente a un determinado peligro.
Bien, en el caso del volcán Nevado del Ruiz, ¿se conoce cómo es esta percepción del riesgo en este momento y frente a los, digamos, a este riesgo y amenaza que se presentó recientemente y que de alguna manera es latente, ¿no? ¿Hay algún también como aprendizaje o bueno, como algún referente de este hecho tan terrible que pasó con Armero y de alguna manera las personas tienen en su memoria o presente este riesgo frente a esta situación que pasó hace años atrás?
No he estudiado detenidamente y en profundidad, ni tampoco en terreno, el caso del Nevado del Ruiz. He escuchado noticias, he conversado con algunas colegas, algún seguimiento, digamos, muy general de lo que allá ocurre. Se ha podido apreciar también algunas resistencias de ciertas comunidades a la evacuación o cierto deseo de permanecer también en los territorios. Pero cada cultura y cada contexto es diferente y también esto depende del manejo que se dé en cada región. En el caso, por ejemplo, del volcán Galeras, hemos tenido una situación desafortunada y es que en el 2005 se declaró la zona aledaña al volcán Galeras como una zona de desastre, pero sin existir un desastre. Entonces, ello llevó a una resistencia comunitaria demasiado fuerte porque no se contempló antes o como una medida previa a un proceso educativo y también un proceso de concertación con las comunidades. El caso del volcán Nevado del Ruiz en esta zona fue usado también como un antecedente donde se trató de alguna manera de ejemplificar a las comunidades lo que podía pasar. Sin embargo, no siempre es bueno usar el miedo como uno de los aspectos para los procesos educativos.
Claro, por supuesto. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, continuando con el tema, ¿cuáles son estos principales aprendizajes en estos procesos de investigación e interacción social dentro de estas comunidades cercanas a los territorios volcánicos. Y bueno, ¿cuál considera que es el papel de la academia y de las instituciones en estos procesos de gestión del riesgo volcánico?
Las comunidades me han enseñado mucho en este tiempo que he podido compartir y conocer estos fenómenos. Considero que es muy, muy importante hacer estudios comunitarios en profundidad. Involucrar a las ciencias sociales, yo creo que es una recomendación muy importante, porque muchas de las decisiones que se toman frente al riesgo volcánico no las tienen en cuenta o priorizan solamente los saberes de otras disciplinas, ingenieriles, por ejemplo, geológicas, etcétera. Pero es muy importante que para la toma de decisiones también se tenga en cuenta las ciencias sociales, por ejemplo, el caso de la psicología. Creo que la psicología tiene mucho que decir en todas las etapas de un riesgo, ¿cierto? Y no solamente ante una emergencia. Creo que eso es un poco también lo que he ido aprendiendo. Está muy bien el papel que podemos tener de atención en crisis, en una emergencia determinada o luego en la reconstrucción, el papel que se pueda tener de acompañamiento, pero creo que también la psicología puede jugar un papel muy importante en los procesos de educación. Considero muy importante la participación de las comunidades en la toma de decisiones, porque muchas de las decisiones que se toman, por ejemplo, en el caso de recomendar relocalizaciones, se toman sin considerar la participación de la gente, de los líderes comunitarios, cuando hay comunidad indígena, campesina, etcétera. Es muy importante que se involucre de manera muy activa la percepción del riesgo en este caso. Considero que los abordajes deben ser interdisciplinarios, deben ser intersectoriales y no solamente unilaterales, ¿no? Creo que en eso nos hace falta en Colombia fortalecer bastante este trabajo mancomunado. A veces cuando hacemos ciertas recomendaciones o advertencias para el trabajo comunitario, esto suele constituir una piedra en el zapato, pero yo creo que no se debe verlo de esta manera, sino más bien considerarlo como un aporte. Lo mismo sucede en los proyectos educativos, en los procesos educativos de gestión del riesgo. Acá tenemos un ejemplo de autogestión institucional en una institución educativa que es muy importante en un municipio muy cercano a Pasto, el municipio de La Florida, con su institución educativa San Bartolomé. Ellos a lo largo de los años han realizado un proceso de autogestión que también hemos podido acompañar y documentar. Las mismas comunidades generan también sus procesos y hay que tenerlas en cuenta. En la academia hemos aprendido que las investigaciones también involucran a la gente, que hay que tener en cuenta los saberes populares para las estrategias de gestión de riesgo que se diseñen, porque el saber popular es más fuerte en las comunidades que el saber científico. Si solamente usamos el saber científico, no tiene el efecto esperado. Si nosotros incorporamos de manera genuina, de manera muy comprensiva el saber popular, pues realmente el efecto va a ser mucho mayor y se va a tener más aceptación y participación también de las gentes. Al salvaguardar la vida de una comunidad que está asentada en un territorio no implica solamente proteger su integridad física, sino también proteger la cultura, proteger el tejido social. Yo creo que esta es una enseñanza muy grande, tanto de la academia, tanto para la academia como para las demás instituciones. O sea, no solamente pongamos los ojos en el peligro o en el riesgo, sino también en el tejido comunitario existente, que también ese tejido amerita un proceso que no se debe perder y un proceso que, de acuerdo con ese referente identitario del que hablábamos, es fundamental que sea considerado, incorporado, tenido en cuenta en su máxima expresión para los procesos que se puedan desarrollar. Trabajar con las comunidades es muy gratificante cuando nos acercamos a ellas de manera espontánea, cuando nos acercamos a estas comunidades de manera sincera, con las cartas sobre la mesa y cuando ponemos a dialogar los saberes antes que solamente imponer nuestros saberes académicos.
Bien, es muy importante entonces este abordaje desde la psicología ambiental, igualmente desde la psicología comunitaria y bueno, desde otras disciplinas que también tienen allí una injerencia importante. Ya para terminar, me gustaría que nos diera una recomendación final para aquellos estudiantes de psicología que se encuentran interesados en este tema.
El estudio de la psicología también es complejo, como el estudio de la percepción del riesgo, pero igualmente apasionantes. Para los y las estudiantes de psicología, y con el énfasis que ustedes tienen en el campo de la psicología comunitaria, que me parece que es ejemplar, yo creo que poder aprovechar ese sentido de comunidad, ese sentido de colectivo cuando nosotros trabajamos con estas comunidades es fundamental. Comunidad entendida no solamente como una comunidad de humanos, es decir, no solamente en el sentido antropocéntrico, sino también estas comunidades que habitan en territorios volcánicos y seguramente muchas otras con las que nos encontramos en los territorios rurales y hasta urbanos, ¿por qué no? Hacen comunidad con sus entornos. Esta es una concepción amplia del ambiente. Hacer comunidad con sus entornos implica que se tienen en cuenta sus montañas, sus árboles, sus piedras, sus espíritus, ¿cierto? Sus cañadas, sus duendes, hasta sus muertos, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando se iban a hacer relocalizaciones y la gente decía, iban a trasladar nuestros cementerios. Todo esto hace parte de esa concepción amplia de comunidad y de ambiente. Entonces, para nuestros estudiantes es hacer una lectura de esa complejidad. Creo que eso es fundamental. Y también acercarse a las comunidades sin temores, acercarse a ellas con mucha claridad en nuestros propósitos, pero con mucho compromiso. Creo que eso es fundamental porque los tiempos de ellos son distintos a nuestros tiempos y es muy importante hacer acuerdos sobre esos tiempos, pero también respetar estos tiempos que ellos manejan y hacer procesos de acompañamiento. Yo prefiero hablar de acompañamiento antes de intervención, porque el abordaje es interno, el abordaje es desde adentro en las comunidades y se deben respetar los procesos decisionales de las comunidades. Nosotros no podemos imponerle decisiones a la gente. Me acuerdo que en algún tiempo se nos decía, ayúdennos a convencer a la gente de que se vaya. Nosotros como psicólogos en desempeño en el campo comunitario no podíamos convencer a la gente. Nosotros hacemos procesos de asesoría y de acompañamiento y eso mismo lo decidimos con un equipo, incluso de vulcanólogos, de otras personas que hemos venido trabajando y también con un conocimiento cultural amplio en la universidad. Nuestra decisión fue acompañar los procesos decisionales, ¿no? Hacer asesoría, pero siempre de forma muy cercana y nos hemos encontrado con comunidades con elaboraciones profundas de sus procesos, para nada con comunidades ignorantes. Esa concepción también yo creo que es importante eliminarla, ¿no? De que somos nosotros quienes tenemos el saber o quienes vamos a dar el saber. Siempre vamos a aprender de las comunidades. Las comunidades nos enseñan porque, como le decía, tienen elaboraciones importantes de sus propios procesos y de sus propios territorios.
Bueno, muchas gracias, doctora Elizabeth, por habernos acompañado el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima misión. Hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.